Un saludo para todos y un día más de reto. Pensar con el corazón. ¿Se acuerdan que les había contado que desde el cerebro no podemos elegir? No tenemos libre albedrío, porque los alemanes demostraron que quien toma las decisiones aquí es el inconsciente. El enorme inconsciente que tenemos. El inconsciente no es lo mismo que el ego. Porque el ego se apodera de todo el cerebro. No deja nada. Increíble, ¿no? O sea, la pequeña parte, pequeñísima, casi nula parte consciente activada del cerebro, también la usa el ego. Con ello nos convence de que es el verdadero yo. Nos da un nombre, un apellido, nos da una identidad, nos da un trabajo. Nos educa siempre con miedo a que me falte algo, siempre. ¿Por qué puedo asegurar de manera tan drástica que el ego es algo que nos implantaron? ¿Por qué me atrevo a decir eso? ¿Por qué no puede ser de otra manera? Les cuento. En el año 2013, un astrofísico de la ex Unión Soviética, actualmente vive en Kazajistán, en realidad está en el Instituto Fesenkov de Kazajistán, se encontró con algo sorprendente. En realidad, encontró lo que buscaba porque estaba trabajando para el programa SETI, con S. Bueno, nosotros le decimos S a todo, pero aclaro, SETI con S, que significa en inglés búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y entonces, este astrofísico, Maxim Makukov, le dijo a los del SETI, ¿por qué siempre buscan afuera? ¿Por qué ponen? Y realmente yo fui, lo vi, es impresionante, radiotelescopios del tamaño de una piscina olímpica, más, como de cuatro juntas. Es el telescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Allí estuve. ¿Por qué no buscan dentro? A ver si encontramos algo. Y aquí que Makukov se encontró con un código numérico. Para el que no lo sabía, nuestro ADN responde a una lógica lingüística. De hecho, el lenguaje, para lo único que sirve, es para codificar el ADN. No sirve para más nada. Con el lenguaje no podemos transmitir sentimientos, emociones, no podemos transmitir nada. Ni siquiera podemos explicar bien una cosa. El lenguaje está dentro nuestro. en el ADN, codifica el ADN y guarda, tiene un backup, tiene un respaldo de la información en palabras, oraciones y párrafos. De ahí que los rusos dicen, ¿qué es eso de transgénicos, alimentos transgénicos? ¿Qué es eso? El alimento transgénico lo que hace es cortar un pedazo del ADN y ponerlo en otro lado, o traer ADN de otra planta y ponerla allí. Cuando ustedes se llevan a la boca una manzana transgénica, lo que recibe el cuerpo es cualquier otra cosa menos una manzana. Eso es un monstruo disfrazado de manzana. Para los que no tienen la costumbre de usar alimentos que saben su procedencia, las frutas, esto es a nivel mundial, se catalogan con un número de cuatro cifras y para los alimentos de ese tipo empieza con un 4. El primer número es el que tiene valor. Peter Garaiev, que nosotros lo estudiamos, lo seguimos mucho, asegura que los occidentales nos estamos matando de a poco con lo que comemos. Todo lo que comemos está alterado genéticamente. Nosotros estamos alterados genéticamente. Makukov se encontró con un código genético, sí, pero numérico. Ahí es cuando casi se cae. ¿Cómo va a haber números en el ADN? Así que lo primero que hizo fue solicitar ayuda a la Universidad de Kazajistán. Necesitaba alguien que supiera mucho matemática. Le dieron un catedrático de matemática de la Universidad de Kazajistán. Vladimir Sherbak. No son muy originales los rusos. Suelen usar los mismos nombres. Vladimir Sherbak. Vladimir Sherbak llega a la conclusión que eso que estaba frente a Makukov era un sistema algebraico computacional. Esto ya lo dije, pero lo repito. Con cierta cantidad de algoritmos, pero con una complejidad tal, tenía números y letras para poder comunicarse con nuestro ADN. Una complejidad tal que ambos coincidieron que esa cosa no pudo haber sido insertada, escuchen bien, ni en el origen de la humanidad, o sea, la humanidad estaba destinada a ser otra cosa. Posteriormente, y en algún momento de la prehistoria, que nunca sabremos cuándo fue, ni quién fue, nos insertaron eso. Esos algoritmos que le dicen al cuerpo lo que tiene que hacer. Al cerebro le dice que toda la información, prácticamente el 99,9% de la información, tiene que ser inconsciente. Y las emociones también. Y la identidad también. Entonces, ya les había dicho la definición de ego, se la repito, de la neurociencia actual. Es una construcción ilusoria de todo el cerebro que pretende hacernos creer en una autonomía que no existe. Así como no existe el ego, tampoco existe la autonomía. Somos un colectivo. Sí, sí. Somos individuos, pero conformamos un colectivo y siempre nos olvidamos. Necesitamos unos de otros, les guste o no, pero necesitamos unos de otros, unos de otros. Todos nos necesitamos a todos. Yo los necesito a ustedes y ustedes, les aseguro que me necesitan a mí. Lo que pasa es que el ego es un extraño extranjero. No un extranjero cualquiera. Un extranjero extraño. Por una cantidad de características, siempre compite, siempre quiere ser el mejor, siempre está a la defensiva. Disculpen, siempre tiene miedo, siempre está asustado, siempre reacciona como un robot. Incluso la parte consciente no puede ni conocer las decisiones hasta que la persona se escucha diciendo unas palabras de las cuales se arrepiente y se echa la culpa, a veces durante toda la vida. Por eso estoy seguro. Ahora estoy seguro porque yo lo siento. Yo siento que tengo como una mente en mi cabeza que no es mía, que no tiene nada que ver con mi verdadero yo. Mi verdadero yo es la conciencia. Y mi falso yo es el ego. El extraño extranjero. De allí el objetivo general desde que empezamos Vida Coherente es salir de ahí arriba y pensar con el corazón o con la conciencia, que es lo mismo. Vivir desde la conciencia. Y ustedes me dirán, pero si nosotros no tenemos libre albedrío, ¿cómo vamos a hacer para elegir vivir en la conciencia? Esa es una buena pregunta. Piensen en la respuesta. Una buena pregunta merece una buena respuesta. ¿Por qué podemos hacer esa elección y solamente esa elección? ¿Se acuerdan en otras épocas cuando nos arrodillábamos y le pedíamos a un presunto Dios externo a nosotros, lo cual es una contradicción en sí misma? En el fondo nunca creí en eso. Y miren que fui cristiano y todo. Pero enamorarme, es decir, a los varones, enamorarse de un Dios que además es masculino, nos cuesta. Un Dios externo masculino, enamorarse de eso, directamente yo nunca me enamoré. Pero sí le pedía muchas cosas. Y tenía cierta seguridad que se iban a cumplir esas cosas que le pedí. De hecho, cuando pedía ayuda, se la estaba pidiendo a mi verdadero yo. Y se cumplía. Claro que se cumple. La conciencia no discrimina a creyentes, cristianos, musulmanes. No discrimina. Y sabe que necesitas ayuda. Podemos hacer esa elección porque la conciencia va en tu ayuda. Cuando te das cuenta que tienes un extranjero en la cabeza y pides ayuda, la conciencia va en tu auxilio. Dios, el verdadero, la conciencia, el ser necesario. Hay solo dos requisitos para que la conciencia nos atienda. Que se lo pidamos, porque la conciencia no obliga a nadie. Yo creo que esa intervención tampoco fue obligada. Fue un convencimiento, como esos charlatanes que andan por internet y nos tratan de convencer de cosas horribles, de monstruos, de reptilianos. No tienen nada. No tienen una sola prueba. Y el segundo requisito para que la conciencia nos atienda es movernos. Si nosotros nos quedamos sentados donde estamos, no pasa nada. Es como que la conciencia dice, ah, bueno, no, no lo quería. Pero si se lo pedimos y nos movemos, tenemos todo, todo a nuestra disposición. Absolutamente todo. Pero el ego sigue trabajando. A mí el ego me despierta todas las noches. Claro, me agarra con la guardia baja, dormido. Y tengo un problema con el reflujo en el esófago del estómago. Es una enfermedad típicamente psicosomática por algunos problemas que tuvimos que se van a solucionar. Ya lo sé, porque estoy en la conciencia, totalmente. Pero el ego no. Entonces me agarra dormido. Pero yo le voy a jugar rudo también al ego y le voy a pedir a la conciencia que me cuide cuando estoy dormido. Porque estoy en otro estado. Y el control lo necesito yo para poder ayudarlos a ustedes. Así que por favor, salgan del ego y a través del corazón vayan a la conciencia que los ayudó toda la vida, siempre estuvo allí. No va a permitir demasiadas injusticias. Tienen que pedirlo y tienen que moverse. La meditación, aunque estamos muy quietos, es una manera de movernos. Es una decisión tomada. Vamos a la parte práctica y nos escuchamos mañana.
Les saludo con el gusto de siempre. Y pues justamente la parte práctica tiene que ver con está muy relacionado con lo que acaban de escuchar. Justamente quería decirles que una vez que hemos escuchado al corazón, no tendrán dudas, no tendrán dudas porque de qué es la voz del corazón. Porque se siente, lo sienten, lo vibran, es una sensación de certeza y estarán seguros de que es esa voz del corazón. Pero una vez que ya tenemos la respuesta de sí, hacerlo, no hacerlo, hay veces, yo les invitaría a esas preguntas que le hacemos al corazón, realmente hacer las preguntas que nosotros no las sabemos, la respuesta. Porque hay otras que claramente lo sabemos. Solo que es como cuando vamos a pedirle consejo al amigo, que sabemos que siempre nos va a decir que sí, o que buscamos nos confirme algo que yo quiero hacer y que no me animo. Pero hay otras preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo que me detiene en el trabajo de conciencia? ¿No? ¿Qué debo soltar? Porque yo siempre les invitaría que fueran más allá de la apariencia y de lo un tanto obvio. Es que debo soltar a tal persona porque esta relación me está haciendo daño. Debo soltar a la persona, ¿no? Debo soltar esta relación. O debo soltar este trabajo que me está explotando, que me está drenando. O debo soltar este hábito de ingerir cosas desde alimento que no me hace bien hasta otro tipo de sustancias. Pero realmente no es eso lo que debemos de soltar. Lo que debemos de soltar es ese vacío que me lleva a hacer esas cosas o que me lleva a permitir. Entonces, quizá yo debo soltar una actitud de desmerecimiento o una autoestima baja y trabajar en eso. Entonces, yo creo que eso es lo que podemos preguntar, o es una de las opciones que podemos preguntarle al corazón, ¿no? ¿Qué es lo que me lleva a hacer esto de nuevo? ¿Qué es lo que me detiene en algo que yo ya sé que no me está haciendo bien? Pero lo que yo quería decirles es que una vez que tenemos la respuesta, y que como acaban de escuchar, hay que dar el primer paso, pues hay que hacerle caso al corazón. O sea, si ya tenemos la respuesta, es de suma importancia que lo sigamos. Y ahí es cuando, como también lo escuchaban, pues vendrán todos los argumentos del ego. No, mira, mejor nos esperamos a que haya una mejor estabilidad económica. ¿Cómo vas a dejar a este trabajo? Mejor nos esperamos un poco. No dejes esta pareja porque quién sabe si vayamos a encontrar otra. O no porque los hijos, o no porque la cuestión, también la cuestión material. Y un N de situaciones que pareciera debemos esperar a que sucedan, esperar a que se den, para entonces yo dar el primer paso. Pero es al revés, tenemos que dar el primer paso y entonces el panorama es como si abrieras la puerta y entonces se te presenta el camino. Entonces hay que ser valientes y hay que confiar en que efectivamente el corazón no se equivoca y eso que tú debes hacer o no hacer, eso que le preguntaste, pues es lo adecuado y es lo correcto. Y al dar el primer paso, pues estar atentos porque vendrá la información del segundo y el tercero y no adelantarnos, ¿no? Hay veces que queremos manifestar y queremos, ya estamos en el último paso, eso es lo que queremos ver, el último paso, y no, debemos de ir paso por paso, paso por paso, y entonces la manifestación sí que se dará. Pero si yo me concentro en lo último, que debo, como si ya estuviese concretado todos los pasos, pues se complica. se complica porque nos vamos a desilusionar, no apareció como yo esperaba, no salió como yo esperaba, no, porque nos brincamos los pasos. Entonces es escuchar al corazón, estar seguros, con una certeza total de que son los pasos que debo dar y hacerlo. El primer paso, y atentos a lo que viene el segundo, el tercero, y así sucesivamente. Entonces, yo les invito a que se hagan preguntas un poco más profundas, porque las respuestas que reciban, pues sí que serán de cambio de vida, sí que serán decisiones de vida. Así que esas son las que valen la pena. Les dejo un abrazo y pues vamos por la segunda semana. Que sea una semana productiva y pues ya saben que cualquier duda, pues estamos a sus órdenes y nos escuchamos el día de mañana.